Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Preparados porque vamos a estar en China, en Ámsterdam. Estaremos con Julio Cortés, que ha dejado su trabajo de guarda en un refugio para irse a dar la vuelta al mundo en bici, que creo que ya anda por Italia, con Nacho Paunero, y hablaremos de la Sanperrestre, que este año tiene un fin muy bonito con todos los afectados por la Dana en Valencia. Estaremos en el espacio, estará Ángel Colina, estará pues todo el mundo, Alfonso Gea y yo. Venga, que arrancamos.
Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Venga, vamos a poner un poco de buena cara. Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros. ¿Qué pasa, madrugadoras y madrugadores? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos en un día como hoy. Una semanita un poquito fresca ya, con lluvita. Bueno, hemos tenido un poquito de todo, lo que viene siendo un arroz con mango de los nuestros. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en Península, Canarias, en Ceuta y Melilla, en Baleares. Y gracias por hacerlo a través de la 1260, la costa este de los USA. Madre mía, cómo está el tema, ¿eh? Está el tema calentito, está el tema como para echar unas patatas, unas zanahorias y hacer un cocidito. Que se os quiere mucho, que buenos días, Ángel Colina, ¿cómo estás?
Buenos días, Ponce.
¿Todo bien?
Oye, que esa entrada me ha recordado.
¿Qué entrada?
Good Morning Vietnam. O sea, es con esa energía, con esa vitalidad.
Es lo mismo.
¿Eh? Exactamente.
Lo mismo. Tío. Ya no, Vietnam encima, ya no, pero Good Morning.
Pero, sí, pero es que ahora encima luego dices, oye, ¿cómo estáis por allí, por la zona oeste? ¿Eh?
Y tal. Claro, en el este.
En el este.
Ahí estamos bien. Bueno, hoy dejadme que empiece un poco ahí a cuchillo, porque tengo a José Luis Angulo en China llamándole por teléfono y pagando él.
¿No le han detenido todavía?
No le han detenido, pero creo que le debe quedar poco dinero en el teléfono. José Luis Angulo, buenos días.
Buenos días, ni hao, estamos en China.
Mi hao está muy bien.
Claro, muy bien.
Exactamente. Que sí. Además me alegro porque otras veces que hemos hablado por teléfono me habéis sacado de la cama y en este caso no. Sabéis que China tenemos ahora mismo 7 horas a más con España. Así que vosotros os estáis levantando, pero yo llevo ya casi el día completito.
¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué tal, cómo ha ido ese aterrizaje en China? ¿Cómo has encontrado todos? ¿Han tratado bien? ¿No? ¿Hay gente, hay turismo? ¿No lo hay? Cuéntame cosas.
Bueno, estamos en una provincia poco turística, estamos en provincia de Yunnan, una provincia, bueno, repleta de minorías étnicas. Frontera con Birmania, frontera con Laos, frontera con Vietnam, o sea, es el sur de China. Yo a esta zona no había vuelto desde 2019. China ha tardado bastante en abrirse al turismo después del COVID. Ahora lo ha hecho de una forma bastante positiva para los extranjeros, porque no hace falta visado, al menos para los españoles, y estancias de menos de 15 días no hace falta visado, pero turismo occidental, cero. No hemos visto absolutamente ni un occidental en lo que llamamos de viaje. Bien es cierto que tampoco era una zona muy turística anteriormente, la gente pues normalmente va a Pekín, va a Xi'an, va a Shanghái, y esta es una zona que incluso cuando yo venía pues tampoco hay mucha gente, así que disfrutando. Es una zona pues muy muy tropical, al menos esta zona sur de Yunnan, con, como digo, muchas minorías étnicas, preciosos paisajes, y la verdad es que disfrutando de lugares como por ejemplo Yuanyang, que son patrimonio de la humanidad por los kilómetros y kilómetros y kilómetros de terrazas de arroz. Es una auténtica bestialidad. Seguramente muchos de nuestros oyentes pues las habrá visto en Filipinas, en Bali, en Vietnam. Bueno, pues imaginaros todo eso que habéis visto, multiplicarlo por 10.000, porque como digo, son kilómetros y kilómetros, y la verdad es que estamos teniendo muy buen tiempo, es un clima muy, muy agradable. Y bueno, disfrutando también de la comida, así que de momento todo va bien.
Comida que entiendo que no es picante, y por cierto, oye, yo siempre recordaba, y ahora que veo a Ángel, porque algunas veces he coincidido con él en China, siempre nuestro mayor problema y nuestra mayor preocupación es el hacernos entender, porque es muy... No, mandarín y Ángel y yo no manejamos el mandarín. Mandarina sí, pero mandarín no manejamos.
No, yo no tenía ninguna dificultad, yo claro, directamente no me entendía nada.
Nada, o exacto. Sea. Yo recuerdo y sí, que nos apuntábamos en el hotel antes de subirnos al taxi para sí, dónde teníamos que ir y para volver, sobre todo.
¿Te acuerdas aquella época que había peluqueros, gente que se cortaba el pelo en la calle? Una sí, banqueta, sí, un tío ahí cortando el pelo en la calle.
Yo nunca lo hice, no me atreví directamente.
No, yo tampoco.
Cuéntame un poco, ¿cómo te manejas? ¿Cómo os manejáis? ¿Lleváis algún tipo de traductor o qué hacéis?
Claro, sí, vamos a ver, si decís el mandarín, pues vamos a rizar un poquito el rizo. En esta zona ni siquiera se habla, bueno, obviamente el mandarín es un idioma oficial en China, pero en estas zonas que nos estamos moviendo, repletas, como digo, de tribus, de las 50 y tantas etnias o minorías étnicas que llaman en China, en esta zona de Yunnan hay 20 y tantas, entonces es una bestialidad, y cada minoría étnica, los liu, los etcétera, bueno, nombres que no vamos a decir ahora porque son un poquito complejos, pues cada una tiene su propio lenguaje, y algunos de ellos ni siquiera tienen escritura, solamente lenguaje oral. Así que entenderse es complicado. Yo me he traído un comodín que nos está ayudando mucho al grupo, y es una española, Edith, buena amiga mía, lleva viviendo un montón de años en China y es la que nos está acompañando de guía en este viaje, y por lo tanto, pues a través de ella nos defendemos a las mil maravillas. Bueno, luego siempre están los artilugios modernos. Hoy en día sabéis que todos los teléfonos, y China en ese aspecto va avanzadísima, pues todos los teléfonos tienen traductores, así que bueno, al final, pero sí, la comunicación por la calle, porque además el chino es un idioma muy complicado, más allá de la escritura, por los ideogramas, es un idioma tonal, y utilizan 4 tonos, por lo tanto, por decirlo fácil, por ejemplo, cuando te preguntan algunas personas que de dónde eres, les hace mucha gracia, y mucha gente nos está pidiendo y se hacen fotos con nosotros. Realmente somos ahora mismo una atracción, como decía Edith el otro día.
Cobra por ello.
La pandemia 2019, por lo tanto, si nos encontramos con niños de 4, 5, 6 añitos, esos niños no han visto ningún blanco en su vida, porque hace 5 o 6 años que no viene nadie por esta zona. Pero bueno, decíamos, idioma tonal. Por lo tanto, nosotros somos españoles, un país que se llama Taibañá. España es Taibañá. Bueno, pues cuando pronuncias eso y tú crees que ya, pues ya sé, joder, ya sé cómo pronunciar España, no te entienden, porque seguramente el tono pues no es Taibañá, sino que es Taibañá. Entonces, bueno, realmente es bastante, bastante complejo. Pero la gente amabilísima. China ha cambiado. Fíjate que nosotros en Ser Aventureros casi siempre encontramos el mejor momento para hacer críticas a este gigantesco país. Va cambiando a marchas forzadas, nada que ver, bueno, con lo que yo conocía, muchísimas más carteras, una limpieza absolutamente escrupulosa. Fijaros que los que hemos viajado por China hace muchos años era una de las críticas. Bueno, hoy en día no ves un papel por la calle.
¿En serio?
No ves suciedad. En serio. Y lo que están haciendo por energías renovables, conservar el planeta, bueno, conservar su planeta, digamos, en las zonas que ellos consideran, bueno, pues de cuidado ecológico, etcétera, etcétera. Esta zona que estamos moviéndonos, en la mayoría de las ciudades, el 80-90% de vehículos son eléctricos. Hablo de motos, hablo de coches, por lo tanto, cero contaminación, cero ruido. Y yo estoy realmente alucinando en positivo. No me voy a hacer a un súper defensor de China, pero realmente, bueno, creo que es uno de los países que está apostando por un futuro mucho más limpio y seguramente, pues haciéndolo, creo que los deberes mucho mejor que nosotros, que seguimos dependiendo de combustibles, que seguimos estando atenazados por países que nos tienen agarrados por las partes bajas, como se suele decir, con el petróleo, y ellos han decidido, bueno, apostar por algo que tienen aquí, que tienen el sol, que tienen centrales eléctricas, que tienen energía eólica. Así que, como digo, grandes cambios. No vamos a entrar en temas políticos, democracia, etcétera, etcétera, porque eso obviamente pues es quizás una de sus grandes asignaturas pendientes. Y bueno, muchísima juventud, ciudades que nacen de un día para otro y rápidamente pues tienen 1 o 2 millones de habitantes. O sea que bueno, es una auténtica barbaridad, pero creo que ahora mismo China está viviendo un momento absolutamente fascinante. Como digo, yo había venido en el 2019, el último año. Ha habido carreteras que se han hecho en la pandemia, cuando todo el mundo pensamos, y eso me lo ha dicho Edith, que vive aquí en China, y que cuando el mundo pensaba que China estaba parada y que todo el mundo estaba en sus casas y que nadie hacía nada, no, China seguían trabajando. Sí que es cierto que mucha gente estaba en sus casas, pero digamos, la infraestructura del país seguía trabajando y han construido, edificado, vamos, a saco. Vale. Así que, bueno, lo que ya sabemos, que China, no sé si es el dueño del mundo, pero desde luego está ahí, está empujando.
Está a tope. Venga, una más, Ángel, y lo dejamos.
Bueno, a ver, las zonas en las que tú estás ahora, José Luis, son zonas, digamos, que han sido un poco más abandonadas que otras en China, porque ahí hay una, es una zona donde, bueno, muy conflictiva en algunas épocas, digamos, ¿no? Y esa es una pregunta. Y si realmente hay más control, por lo que tú dices, ¿no?, de las diferentes etnias que hay y tal, que en otras zonas. Y la otra pregunta es, ¿se siguen encontrando mercados estos famosos donde había todo tipo de animales y se vendía todo tipo de bichitos y tal?
Pues sí, vamos a ver, vayamos por partes. Sí, esta es una zona, bueno, es una de las... Yunnan es la provincia con menos millones de habitantes en China, y Sichuan, que estaría al norte, es la más poblada de China. Las minorías étnicas, y excluimos a los tibetanos, en principio han estado bastante, relativamente bien consideradas por el gobierno chino. Esta zona de Yunnan, la zona sur donde estoy yo, de Kunming hacia el sur, hacia Laos, es el mayor productor de arroz, de verduras, de todo el país. Es decir, producen tantísimo que exportan a otras provincias del país. Por lo tanto, cuando en China había, ¿sabes?, la política del hijo único, bueno, las minorías étnicas como que no se hacía tanto caso a eso, y las minorías étnicas pues tenían más de un hijo y nadie les ponía ningún problema. ¿Por qué? Porque no se quería tener problemas con todas estas poblaciones, que son millones y millones de personas. Así que este es el gran granero de China. Y la otra pregunta que me hacías, Ángel, perdona.
Sí, no, lo relacionado con los mercados, que antes veías mercados en China donde vendían todo tipo de animales y bichitos, ¿no?
Efectivamente, pues mira, ayer estuvimos en, decía, la zona de Yuanyang, fuimos a un mercado precioso donde se veía un montón de mujeres, Han y Hui, bueno, con sus diferentes tocados. Las mujeres todavía visten de forma tradicional, no tanto los hombres. Sí que es cierto que son mujeres de una cierta edad, 50, 60 años, las jóvenes ya no tanto, simplemente cuando hay festivales o fiestas se ponen, pero las mujeres mayores van vestidas así por la calle. En ese mercado vimos verduras, vimos tal, vimos no sé qué, y por supuesto pues vimos muchos animales vivos. Y bueno, una anécdota que muchos de vosotros, por supuesto a ti Ángel y a ti José Antonio también, pues en China se come perro, y por lo tanto pues sí había puestos de perro como alimento. No es algo que el turismo vaya a ver, ¿eh? Son restaurantes específicos donde se sirve esa carne, y no es que tú digas, ay, pues es que hay 200.000 restaurantes, pero bueno, igual que nosotros comemos cerdito y comemos...
Y conejo y muchas otras cosas, sí, por supuesto.
Terrible.
Efectivamente, terrible. Pero, bueno, pero sí, es una...
¿Cuándo regresas?
Pero en cualquier caso... pues mira, en un par de días cruzamos a Laos por un tren que no conozco, porque han abierto la línea férrea de alta velocidad hacia Laos. Y estaré volviendo pues el 25, pues para, ya sabéis a dónde nos vamos.
A Benasque, claro, no, pero la semana que viene hablamos entonces, sí, aún hablamos.
La semana que viene hablamos desde Laos, así que ahí...
Interesante Laos, cositas, muy interesante.
Muy interesante, un país también, una joyita. Muchos de nuestros oyentes, y con esto termino, pues han estado en Vietnam, conocen Camboya, por supuesto Tailandia, pero Laos parece que se quedó ahí un poquito... aislado, con una historia tremenda con la guerra de Vietnam, país más bombardeado del planeta. Y bueno, como anécdota, pues recordaréis los que tenemos una cierta edad, pues que allí apareció el señor Roldán, aquel director de la Guardia Civil Española, que curiosamente, un país tropical donde hace un calor que pela, pues
iba con gabardina, ¿no?
Con gabardina, sí, es verdad. Pero bueno, eso lo contaremos la semana que viene.
Muy bien.
País fascinante que conozco también bien, así que contaremos cositas.
Disfruta, amigo.
Y recuerda una cosa, ¡tai vaya!
No, era bueno, así, no era así, ¿no?
Casi está diciendo que vienes de, yo qué sé, de
voy para allá, ¿no? Has dicho para allá. Voy para
allá. Así.
Voy para allá, exactamente, voy para allá.
¡Hala! Cuídate, un abrazo enorme.
Chao.
Cuídanos, chicos, un abrazo.
Bueno, otro de los que aparece ya mismo. Señoras y señores, el mítico Chema está ya con nosotros, Rodríguez, claro.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Rodríguez, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, aquí hablando desde la ciudad de los canales, desde Ámsterdam.
¿Pero qué me dices? ¿Te has ido a Ámsterdam?
Ámsterdam. Sí, sí,
sí. ¿Qué tal tiempo? Señor. ¿Todo bien? ¿Qué tal por ahí? ¿Frío?
Bueno, frío, pero no mucho, ¿eh? La verdad es que está muy agradable, chispea ratito, sale el sol, es decir que hace está agradable. He venido aquí al IZFA, que es al yo creo que el mejor festival de documentales que hay en el mundo, y hemos venido aquí con orgullo vieja.
¿Y te has ido solo o te has ido con las chicas?
Me he ido con Mame, con mi pareja.
Las chicas, de orgullo vieja, digo. Con tu pareja me alegro, dale un abrazo muy fuerte. Pero hablo de ellas.
Bueno, vas a ver, tienes que saber que Mame y yo estamos ya para monólogos los dos, ¿eh? Es decir, tampoco te...
¡Qué mala leche!
Y ha venido una de las productoras de la película. No, ellas no...
No han viajado.
No han venido aquí a Ámsterdam. Y la verdad, que es una maravilla esta ciudad, es una pasada. Además, estamos durmiendo en un hotel cápsula, que claro, yo no lo había... Claro, sabía que existía y tal, pero nunca lo había...
A ver, explícale a los oyentes, que a lo mejor no todos saben lo que es un hotel cápsula.
Pues un hotel cápsula es un lugar donde llegas, es como los antiguos albergues y tal y cual, pero absolutamente moderno, limpio, donde cuando llegas te dan un armarito, una llave con un armarito, ahí dejas tu mochila, y luego para dormir lo que tienes es una cápsula, como si fueran, imagínate como si fueran literas, pero en realidad tú entras por los pies de las literas. Si tienes la suerte de duermes abajo, no tienes que utilizar ninguna escalera, pero si duermes arriba, vas por una escalerita y lo que tienes es una cápsula. Abres una cortinilla,
¿qué es? Como una caja, tío, hostia.
Espero que no tengas que salir corriendo. Cuando tengas que salir corriendo, lo llevas claro, macho. Claro,
bueno, es una caja, pero grande. La verdad es que no es... Es decir, las hay individuales, que son un poquito más... Hombre, después llegar a dar claustrofobia.
Claro, por eso te lo digo.
Yo, la verdad es que yo soy un poco claustrofóbico, pero aquí en las cápsulas no siento esas claustrofobias, porque son amplias, es decir, que realmente no entras y estás en encajonado, sino que hay un cierto espacio, está muy chulo por dentro, tus lucecitas, todo muy, muy... Los baños son una maravilla y claro, es una manera barata realmente de viajar. En Ámsterdam no encuentras hoteles por menos de 150, 160 euros la noche, y pues una cápsula de esta pues puede costar 40, 50, 60, lo cual hace que es mucho más...
¿Son
más
individuales, fácil, Chema, ¿no? O también
las
puede
hay
ser...
Ha dicho que había, ¿no? Pequeñas.
Hay individuales y las hay de pareja.
Si había de pareja también.
De cama más grande, es decir, que o tú puedes coger una para ti solo con cama más grande, y tiene un espacio donde puedes estar prácticamente de pie, y luego la cama está debajo.
No hay servicio de habitación.
No, hay servicio de habitación, no te suben un sandwichito a la cápsula esta.
No, y además, ¿sabes lo que pasa? Que una de las cosas más interesantes es el ambiente de estos lugares, porque...
Cargado, ¿no?
No, hablas con el de al lado,
un tío con una cápsula ahí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que también están insonorizados, es decir, realmente tú te metes dentro y no oyes a la gente.
O sea, tú no oyes dormir al de al lado ni nada, no. Porque te iba a preguntar eso, si a uno ronca, no sé qué.
Nada,
obvio.
No son como los del Camino de Santiago, no.
No, porque llegas y te cierras y te cierras dentro y no oyes absolutamente nada. Y luego el ambiente es como el del antiguo, los antiguos hostels de toda la vida, ¿no? Es decir, los mochileros o la gente con menos recursos, pues somos los que terminamos apareciendo por estos...
Pero tú no eres de pocos recursos, tú ya eres un realizador, tío, macho, que me estás contando.
Estás presentando un documental, tío. De esto.
Claro, tío.
Estás equivocando. A mí hay gente que me pregunta, oye, ¿tú eres director de cine? Digo, yo no soy director de cine, yo soy autónomo.
¿Qué es distinto?
Que es muy distinto.
Es mucho más
doloroso.
La gente dice, director de cine, tal, eso suena, sí. Que no,
oye,
no, tío.
¿Y hasta cuándo estás en Ámsterdam? Y un poco, ¿cuál es la idea? ¿De que habéis presentado a concurso? ¿Cómo es eso? ¿O es para exponer el docu? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, venimos en una especie de sección paralela donde podemos mostrar la película al mercado, porque es el lugar donde se juntan productores, compradores, agentes de ventas internacionales. Es el como el epicentro del mundo del documental a nivel internacional, ¿no? Y aquí, pues además de Orgullo Vieja, pues mostramos otros proyectos, o, gente que se acerca a ti y te pregunta, bueno, si estás libre para poder dirigir. El otro, pues ayer se me acercó alguien, pues, a preguntar si bueno, cómo estaba mi agenda para poder dirigir una película que es una coproducción entre Hungría y Alemania y no sé qué y tal. Es un lugar donde nos juntamos un montón
escucha, de gente. Pero tú ya les has dicho que ni húngaro, ni austrohúngaro, ni nada, que tú no hablas un pimiento. A ver, de director, ¿cómo lo vas a hacer?
Yo lo que le he dicho, ¡sí, bañan!
Vamos a ver, aquí hay que ser serios. No se puede decir que no a nada. Hay que decir que sí a todo.
Tú como autónomo, me ves diciendo que no.
No. Dios me libre.
Yo solo digo que no en íntima ya cuando es íntima defensa, cuando es defensa de defensa propia.
Propia ahí que dice, bueno, va a ser que no, pero bueno.
Que ya no.
¿Y hasta cuándo es eso? ¿Es todo este fin de semana? ¿Y la semana que viene también o ya vuelve?
Sí, empezó ayer y dura hasta el fin de semana que viene. Lo que pasa es que yo estoy hasta el miércoles nada más. Yo el miércoles que viene me vuelvo. Quedo aquí, veo películas porque es un lugar también para ver.
Claro, ver lo que se hace, ¿no?
Claro, ver qué es lo que está haciendo. Aquí están los mejores documentales del mundo, ¿no? Entonces, pues ver lo que están haciendo en Tailandia, en igual que pasa en la ficción, pues en Asia se están bien los mejores documentales del mundo se están haciendo ahora mismo en, pues antes hablabais con José Luis de Laos, en China, hay cosas brutales, ¿no? De Tailandia.
¿Por temática o por medios?
¿O por todo?
Claro, o porque le meten más pasta a lo mejor que le metemos nosotros.
¿Cómo? No, porque en lo que tiene que ver con el audiovisual en todos estos países, en China por todo, porque tú cualquier tema que toques da igual, es decir, tú quieres la óptica, pues seguro que los chinos, no conozco la óptica, pero seguro que los chinos están en la cabeza, en la punta del mundo de
y en efectos
pues
en especiales y en cantidad
de en el audiovisual, sí. En cine y en documental están invadiendo también con producciones buenísimas, es decir, que esa idea que teníamos de la China que producía barato y de mala calidad y tal, todo eso pasó ya. Ahora mismo China es una potencia mundial en todo y en el cine. Es brutal, y los documentales también, porque tienen una capacidad brutal, tienen de todo lo que hay que tener. Hay que tener talento, hay que tener dinero, hay que tener visión, y tienen todo. Entonces están verdaderamente invadiendo el mundo con productos pues muy interesantes. Yo no lo veo con ningún prejuicio, ¿no?
Sí, qué bien. Bueno, pues escúchame, regresa la semana que viene, tendrás que traer de nuevo esa sección que tan aclamada ha sido las últimas semanas de carreras de quesos y carreras de caracoles. No, que
está claro, sí, tenía, claro. Joder, tenía para hoy, pero ya lo dejamos.
¿Qué carrera tenías para hoy, Chema?
Claro,
¿qué carrera?
Hoy tenía una maravillosa carrera con sillas de rueda, con sillas de oficina, en una carrera de máscaras en Japón. Tenía una carrera de máscaras en Japón. Una carrera de aviones de papel.
Madre mía. Bueno, tranquilo, que no se te acumule el trabajo ya. Vamos,
hacemos
para
un pack.
La próxima, hacemos un pack para la próxima semana.
La semana que viene, cuento.
Bueno, disfruta mucho. Yo con ahí en la cabina esa.
Oye, ten cuidado ahí, tío. Te vas a quedar trabado ahí, no vas a poder salir.
¿Cómo te sacas, tío? Claro. Madre mía. Qué miedo. ¡Hala, adiós!
Venga, un beso.
Bueno, nosotros dejamos a Chema. En nada estamos de vuelta con Julio Cortés, que está hecho un trotamundos el amigo, que estaba de guarda del refugio de la reclusa, ha dejado su curro, y ya te cuento ahora por qué lo ha dejado su curro.
¿Y se ha pirado?
Y se ha pirado, ya te digo yo el por qué. Está nevando ya en la reclusa, ¿eh?
Bueno, y en Picos.
Claro, normal.
El humor está en la SER.
¿Sabes la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas?
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo, solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
Oh. Cadena Ser, la radio con mejor humor.
¿Pero es que me has olvidado?
Pues yo.
Sí, sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato. 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas.
She doesn't own a dress. Her hair is always a mess. If the cat is stealing, she won't confess. She's beautiful. Smokes a pack a day. You can wait, that's me, but anyway. She doesn't care a thing about that, hey. She thinks I'm beautiful. Meet Virginia.
Seguimos esta mañana en Ser Aventureros con muchas cosas. Julio Cortés es nuestro próximo invitado. Él trabajaba en el refugio de la reclusa. Estaba ahí de guarda, tan feliz, tranquilo, viendo a la gente pasar, ir y venir, disfrutando de las montañas, de los perros, de todo. Pero se le ha quedado pequeño el refugio. Ha dicho, me voy a pillar la bici y me voy a dar la vuelta al mundo. Y además no tengo ninguna prisa para
no,
ello.
Que nos diga, ¿qué ha pasado ahí para que tome esa decisión?
¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿dónde ha estado la tensión ahí?
¿Dónde vino?
Hola, Julio, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Un placer estar por aquí.
Igualmente, un lujo tenerte por aquí. Oye, cuéntame qué ha pasado, porque, oye, seamos sinceros, mucha gente dice, hay de todo en esta vida, pero mucha gente dice, hombre, tener un buen puesto ahí de guarda en un
hombre, ¿cuántos refugio, quisieran? ¿Cuántos quisieran?
Es un lujazo y tal.
Sí, sí.
Y tú has dicho, ¡ah, que se me ha quedado pequeño el refugio!
Sí, no, la verdad que es, hombre, es todo un privilegio. Al que le guste la montaña y el ambiente, es un trabajo de, vamos, es sacrificado, pero es de ensueño, si te gusta, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, esto, la idea de la bicicleta, la vuelta al mundo y todo, hacía como 4 años que rondaba por mi cabeza.
Jolín.
Y nada, pues ya al final decidí que era el momento. Yo normalmente siempre he estado en los trabajos cuando he estado fuera o lo que sea, pues 6 meses, algo así, pero el refugio realmente me gustaba. Entonces aguanté eso un par de años, pero ya es que era el momento.
O sea, que lo dejas definitivamente, claro, lo has dejado el refugio definitivamente.
Sí, 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 pero bueno, que sigue siendo mi casa y vamos, sé que puedo volver, tengo muy buena relación con todos por allá.
Claro, claro. ¿Y cómo y por qué esa idea de...? Porque no sé si mucha bici por allá arriba, no sé si podías hacer, porque al final el refugio
no.
Está en una zona muy complicada como para andar en bici. Y,
no.
Y claro, ¿y cómo y por qué de repente decir, venga, sí, la bici, los ahorros, entiendo, porque esto lo vas a tener, claro, de ahorros, y me voy de aventura?
Claro. Sí, a ver, yo realmente ciclista no he sido nunca. En mis tiempos, cuando era más joven todavía, pues la BMX y cosas así, pero ciclista como tal, no. Lo que pasa que, bueno, cuando era la época del COVID, empecé así a ver a gente que viajaba en bici y tal, y para mí eso era algo nuevo. Había hecho viajes, pero de mochilero y todo esto, y pensé, ostras, tiene que ser increíble poder viajar y llegar a fronteras en la otra punta del mundo con la bicicleta. Y pues mira, ya se me metió en la cabeza y decidí que tenía que hacerlo. Y oye, eso son cosas que... Dime, dime.
No, no, y una cosa, ¿ahora mismo has empezado o no has empezado todavía?
Sí, sí, estoy ahora en el norte de Italia, que he parado aquí en un pueblecito para tener buena cobertura, porque estoy ya en la provincia de Pavia, y nada, hoy llevaré ahora 26 días desde que comencé.
Y el objetivo ha sido, ¿has salido desde, no sé si has salido desde qué, desde Benasque, has salido o desde
no,
dónde?
No, he salido desde casa de mis padres, que es en Mollet del Vallès, cerca de Barcelona.
Ah, claro, sí, sí.
Sí.
Y desde Mollet del Vallès has ido para Italia, ¿y el plan cómo es? O sea, ¿qué idea tienes en la cabeza? Si es que tienes idea, ¿o vas día a día y a ver qué pasa?
Sí, a ver, ahora, por ejemplo, la parte de Europa, seguiré la ciclovía, la Eurovelo 8, que, bueno, sigue todo el Mediterráneo más o menos, ahora después iré a Eslovenia, iré bajando países, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia, y ya a partir de ahí sí que en Turquía quiero hacerla por el sur, porque también al ser invierno, pues es bastante duro el invierno en el centro de Turquía, Pero luego, bueno, tengo ahí más o menos, quiero hacer Irán, Kazajistán, entonces estoy ahí viendo cómo lo uniré. Tampoco lo tengo claro, Clara. Claro, claro.
Oye, Julio, cuando, bueno, llevas pocos días y te quería preguntar por eso, porque como es tu primera experiencia de este tipo y mucha gente a veces se pregunta cómo se organiza uno hasta que va cogiendo uno el punto, ¿no? Sales y empiezas a preguntarte, sí, a ver, ¿cómo me organizo yo para dormir? Claro, ¿voy a coger un albergue? No, ¿paro? Claro. ¿Voy a una casa particular? ¿Duermo aquí? En fin, ¿cómo, sí, cómo fue ese debut? Claro, supongo que ahora ya lo habrás pillado el punto, ¿no?
Sí, a ver, el tema de, por ejemplo, dormir, como llevo la tienda de campaña, pues bueno, me voy parando un poco donde veo y ya está, no intento hostales y campings y esto, pues intento no pagar, más que nada porque el viaje quiero que dure mucho y el presupuesto no pueden entrar hoteles y cosas así. Pero bueno, bien, la verdad que desde el primer día he hecho algunas experiencias pues atrás también de dormir un poco donde podía y la verdad que lo he llevado bastante bien. El cuerpo, para no ser ciclista, la verdad que se ha adaptado bien también, así que, oye, es un buen comienzo.
Y claro, me decías, intento que esto dure lo máximo posible. ¿Eso quiere decir que en algún punto te puede tocar, sí, trabajar o intercambiar a lo mejor, ¿no?, comida por o alojamiento, sí, por trabajo, cosas así? ¿Eso también lo tienes previsto o qué?
Sí, no es algo que le haya dado muchas vueltas. La verdad, soy muy de impulsos. Pero sí, podría pasar perfectamente si en algún punto estoy a gusto y me apeteciera, pues eso, quedarme en un sitio trabajando, aunque sea un mes o cualquier cosa, se podría hacer. Pero bueno, en principio no es algo que tenga previsto.
Y el viaje es ilimitado, quiero decir, hasta donde llegues, sí, hasta el último día que digas, bueno, hay que regresar, o vas a hacer algunas paradas por el camino, a lo mejor cuando lleves un año vuelves a casa, sí, 4 días vuelves a irte, ¿cómo qué tienes en la cabeza si es que, sí, tienes algo? Que no lo sé tampoco.
Sí, a ver, yo sí que quiero, digamos que para mí, romantizándolo un poco para mí mismo, me gustaría salir haber salido por la casa de mis padres y llegar otra vez ahí sin hacer ninguna parada, es decir, no quiero hacer un parón en el viaje y volver. Entonces, pues sería hacerlo directo, lo único que, claro, por ejemplo, América, pues no sé si la cruzaré de punta a punta en horizontal o hacerla en vertical siguiendo la Panamericana, claro, eso son cosas que ya tendré que ir viendo sobre la marcha. Claro.
Hay gente que se ha ido...
De aquí a que llegue ahí...
Sí, dime.
No, que de aquí a que llegue ahí queda como mínimo un año, yo creo.
Así. Claro, claro.
Creo que hay gente que se fue así y tardó 5 años en volver.
Ah, no, claro. ¿Eh? Sí.
Eso nunca total se sabe.
Qué bueno. Oye, claro. Julio, ¿te podemos seguir en redes? ¿Cómo la gente que nos está escuchando, sí, y que quiere saber las cosas que haces? No sé si publicas mucho, publicas poco, tú me cuentas.
Sí, en Instagram sobre todo, y bueno, en TikTok también, pero sobre todo en Instagram voy haciendo un vídeo diario así del viaje, que es Julio Cortés, PH.
Julio Cortés, mira, voy a entrar yo ahora mismo, Cortés, PH, sí, de P de Pedro, H de Huelva.
Sí,
PH. Julio, te he visto ya.
Sí, en su día lo puse por foto en inglés, que Julio Cortés a secas no me dejaba.
Muy bien, pues ya ahí estás, como creador digital, ya tienes un seguidor más, que soy yo.
No, tiene dos.
Oye, ya tienes dos más. Ya nos sigues tú cuando quieras.
Claro, que sí.
Querido Julio, un placer verte. Oye, en esta nueva etapa de tu vida y pues, a disfrutar, gracias, tío, a disfrutar todo lo
buena
que...
Buena bici, estoy viendo, buena bici. Sí,
cargada,
sí,
también.
Ah, eso, sí, bien cargadita.
Eso fue todo un rompecabezas.
Lo de la bici, me imagino, ¿no? Poner, sí, todo lo que necesitas, ¿o qué?
Sí, bueno, y escoger la bici y todo. Y miraba tantas bicis, digo, a ver cuál escojo.
¿Cuál has escogido?
Una Kona Sutra.
¿Y hay alguna razón? ¿Porque te gustó más? ¿Porque crees que es lo mejor o qué?
Sí, relación calidad-precio me pareció la más así razonable. Claro, si quieres gastar, puedes gastar lo que quieras.
Lo que quieras,
pero...
¿no?
Claro. Sí.
Oye, Julio, ten cuidado porque mucha gente se marchó así como tú solo y no volvieron solos, ¿eh?
Que sí, también... he visto casos.
Muy bien. Julio, bueno, un placer, te iremos suerte siguiendo. Igualmente. Y te llamaremos de aquí unos cuantos meses a ver cómo va todo.
Yo encantado, muchas gracias.
A ti, un placer.
Que vaya bien, amigo.
Seguimos. Un abrazo.
Ya veis, ¿eh?
Qué majo.
Sí, pero te puede dar ahí el punto y ala, me voy.
Oye, y si nos da a nosotros el día un día el punto.
A mí me va, a mí mandarte a ti en bicicleta.
No, pero nos vamos juntos.
Ah, nos vamos juntos.
Y hacemos el Ser Aventureros cada día en un
sitio distinto. Oye, pues
cada semana un país diferente.
Me parece un plan. ¿Eh? Me parece un plan.
Lo que pasa es que nos echan de casa también.
No, es que
a mí
no
seguro.
Nos dejan volver.
A mí seguro.
Vamos a hacer una mínima pausa. Ahora volvemos, que nos vamos a ir al espacio con Gregory. Aún tenemos también luego a Nacho Paunero, que está en la San Perrestre, a ver si lo digo bien.
San Perrestre.
Sí,
no San Pedrestre, la San Perrestre.
No, la San Perrestre. Que
no San Silvestre, San Perrestre.
San Perrestre. Sí, señor. Es. Para esa tradicional, que bueno, que este año, por cierto, la recaudación va para todas las protectoras de animales afectados por la lana. O sea que ahí lo contamos. Bueno, mínima pausa y estamos ahora mismo. Venga.
Ser Historia con Nacho Ares.
Jesús Callejo, hay que tener cuidado con ese tipo de pinturas que se utilizaban en el 16, porque muchas de ellas tenían plomo y eran muy peligrosas, ¿eh?
Más de uno tuvo consecuencias fisiológicas gracias al plomo excesivo de sus pinturas. De hecho, Beethoven se comenta que gran parte de su sordera provenía de ahí, ¿no? Pero ojo, no solo era del plomo de las pinturas, sino también de los vasos de plomo y las escudillas de plomo que se utilizaban en aquella época, pensando que era lo más tecnológico y lo más avanzado de la época. Luego se demostró que efectivamente tenía una serie de toxinas muy peligrosas para al organismo.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Pues nos vamos hacia la última frontera a estas horas de la mañana. Buenos días, querido Javier.
El gran Gregory.
¿Dónde nos llevas? ¿Al espacio o nos quedamos en la Tierra?
Pues os llevo al espacio porque los astronautas de la Estación Espacial Internacional han intervenido también en la cumbre del clima de Bakú, que se celebra esta semana y la próxima desde la estación. Y la verdad es que...
Qué buen sitio Bakú para hacer una
sí, un país petrolero.
Cada país mejora, ¿eh? Las cumbres.
Todas las cumbres del clima en Bakú con un par, sí señor.
Un país que el 90% de sus exportaciones es petróleo y gas.
Muy bien. O sea, que están muy sensibilizados.
Y donde el presidente de la cumbre ha dicho que el petróleo es un regalo de Dios y que lo van a, y que
aleluya,
lo van a seguir,
hermanos.
Y que lo van a seguir repartiendo. Claro. El problema es que como nos sigan quemando, pues nos vamos a quedar sin planeta y como decimos en esta sección...
Y sin petróleo.
No hay, efectivamente, no hay planeta B. Es decir, no podemos ir a otro planeta que sea como la Tierra.
Pues porque entonces, nos si se hace en Bakú una cumbre... Claro. Sobre el clima, podemos ir a Rusia a hacer una cumbre sobre derechos humanos.
Por ejemplo.
No, claro.
No,
claro.
Será muy bien recibida por claro, Putin, claro, seguramente. Claro.
Bueno, es la cumbre del clima ya, número 29, y en cambio se ha vuelto a batir este año un récord en las emisiones de gases de efecto invernadero, porque siguen subiendo. La única potencia que se lo está tomando un poco en serio es la Unión Europea, que han bajado, pero en Estados Unidos sigue subiendo.
No,
China,
la India, China, todos estos están a
China
tope.
Se ha estabilizado, pero está descontrolada también, y sobre todo la India, y Rusia también ha crecido, con lo cual cada vez va a haber catástrofes como la riada de Valencia, más intensas, más frecuentes, más catastróficas. Lo repiten los científicos desde hace 30 años que les llevo yo oyendo y diciéndolo aquí en la Cadena SER, pero no nos hacen caso y es una auténtica pena. Pero yo voy a traer mi granito de arena.
Por favor.
¿Qué puede hacer el espacio para proteger la Tierra?
¿Qué puede hacer el espacio?
Pues muchísimas cosas, pero me ha gustado una cosa que ha ocurrido hace unos días. Se ha lanzado al espacio el primer satélite de madera. Lo han hecho los japoneses, un satélite de madera que es pequeñito, mide solo, es un cubo, pero ha sido para probar ese tipo de tecnología. Imagínate un satélite de madera en el espacio, puede funcionar como uno de hierro, pero para producirlo no contaminas tanto y luego cuando el satélite entra en desuso y cae a la Tierra, se quema.
Bueno, pero eso, pero perdóname, no eso es mínimo. Eso, es mínimo, porque dentro que lleva.
Pero bueno, claro. Pero efectivamente, la parte de telecomunicaciones tiene que ser todavía electrónica.
Hombre, claro.
Pero la carcasa es como, digamos, como la carrocería del coche, es de madera. Yo creo que es un paso adelante bastante, bastante importante.
Pero a ver si te he entendido bien. Entonces son como los bombones de Forrest Gump, ¿no?
Por ejemplo, hace décadas, en Estados Unidos hicieron coches de madera, ¿no?
Sí.
Entonces eliminas bastante de la chatarra.
Tuvieron mucho éxito, por cierto, ¿o no?
Pues no tuvieron mucho éxito. Pero yo creo que tenemos que replantearnos todo, porque lo que sí estamos teniendo éxito es en destruir el planeta. Entonces, si queremos proteger a la naturaleza, hay que hacer caso a la naturaleza. Y si la naturaleza ha inventado una cosa tan bonita que es la madera, que se recicla continuamente, que nace, muere, que no contamina, que es el hogar de muchísimas especies.
Sí, sí.
Si vamos a colonizar el espacio, no podemos seguir mandando minerales tóxicos como el mercurio, gases como el radón, sino que tenemos que buscar siempre soluciones. Y lo bueno, y con esto me gustaría terminar, es que lo bueno del ser humano es que hay alternativas. Una, la energía solar. Mira, sí. Un dato, lo ha dicho Antonio Guterres, ahora mismo la energía solar ya es la energía más barata del mundo. Más barata que el petróleo, que el gas, que el carbón, que cualquier otra, que el hidrógeno verde, que está todavía en mantillas. Se ha cuadruplicado el uso de la energía solar prácticamente sin ningún tipo de ayudas estatales en todo el mundo. Para el 2030 se va a triplicar el consumo de energías renovables. Eso ya no hay quien lo pare, y lo está haciendo la sociedad civil. Lo están haciendo las casas, lo están haciendo los ciudadanos, porque los gobiernos lo que siguen es apoyando a la industria fósil, porque es la que, la que parece ser que es capaz de comprar muchísimas voluntades y muchísimos países, ¿no? Y yo creo que en el espacio, pues que haya un satélite, esta semana lo ha puesto en marcha la Universidad de Kioto, de madera, que esté funcionando, con equipos electrónicos todavía de metal en su interior, pero que esté funcionando, yo creo que es una magnífica noticia y hay que seguir, ¿no?
Para no acabar con el planeta, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para no acabar es no acabar con entre nosotros mismos,
claro.
Porque ese es el primero. Estamos acabando entre nosotros con conflictos y guerras permanentemente.
Que para eso siempre hay dinero.
Para eso siempre hay dinero, efectivamente.
Nadie dice, yo invadiría un país, pero es que no tengo dinero, la inflación, no. Se invade y luego... Es decir, que yo creo que sí que es la gran noticia, y yo creo que tenemos que hay alternativas para frenar el cambio climático, para salvar millones de vidas. Un dato, solo en el último año el cambio climático ha matado a 300.000 personas en el mundo. 300.000 en el mundo. Es decir, que son datos ya más que preocupantes, y esto hay que tomárselo en serio porque estamos destruyendo nuestro único hogar, ¿no?
Querido Gregory, la semana que viene más.
Hasta la próxima semana.
No, oye, abrazo. Por cierto, que el otro día vi que contestó una Voyager, ¿no? Sí, sí. Que está la Voyager a no sé cuántos miles de millones de kilómetros.
Está fuera del sistema solar, las dos Voyagers. Si quieres, la semana que viene lo contamos.
Pero verdad que hay una que han comunicado esta semana que no se comunicaba y ha comunicado.
Sí,
¿no?
Y además una de ellas se ha descubierto que al pasar por Urano descubrió cosas muy interesantes. Por ejemplo, que las lunas de Urano podrían albergar vida.
¡Ey! Joder, y no nos lo han contado, si es que nos guardan lo mejor. Siempre nos dice que nos dé la pelada y nunca nos cuenta.
Pero
nada.
Es que es una caja de sorpresas siempre.
Ay, gracias,
hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Bueno, pues en la recta final del programa tenemos a Nacho Paunero con nosotros. Lo decíamos antes, en la San Perrestre, ya sabéis que el refugio siempre abre inscripciones, que es una carrera con nuestros peludos muy especial. Os contamos ahora que hay también una fila cero, por si no podéis venir a la San Perrestre, y que el objetivo es destinar la recaudación a protectores de animales que hayan sido afectados por la Dana en Valencia. Así que ahora nos lo cuenta todo Nacho. Hola Nacho, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy buenas, muy buenas. Pues nada, pues bueno, dentro de la tristeza de toda la tragedia que está suponiendo la Dana para las personas, para los animales, para todo el mundo, pues nosotros hemos querido hacer esta iniciativa, que siempre la hacemos los días, el día 30 de diciembre. La San Perrestre ya es como algo que forma parte de la Navidad de Madrid. Y es, pues eso, una marcha solidaria por el centro de Madrid, desde la Plaza de Cibeles. Y lo que queremos es que sea, pues eso, solidaridad absoluta, porque toda la recaudación va a ir destinada a las protectoras que están sufriendo la Dana. y ese es nuestro objetivo.
Y la idea es la de siempre, ¿no? De la San Perrester, para los que no sepáis, si quieres se lo contamos un poco, Nacho, ¿no? Que es una carrera claro que se hace el día 30, ahí vas con tu mascota, te vienes tú a correr.
Claro, vas con tu perrillo. Se trata de dar un paseo y hacer una marcha solidaria por todo lo que es la zona de Madrid, desde la Cibeles, todo el Paseo del Prado, la calle Huertas, la Plaza Mayor. Es disfrutar de Madrid, pero con tu perrillo. Y bueno, pues siempre van miles de personas y la intención es que este año sea, pues eso, una marea solidaria. Y lo que queremos es que, bueno, pues que todo, pues va a ser todo destinado a las protectoras que están sufriendo en estos momentos, pues algo terrible que es la Dana.
Sí, sí.
Sí, de hecho, precisamente te quería preguntar sobre ese tema, ¿no? La Dana, o sea, todos estos animales que, pues bueno, que han perdido a sus dueños o que se han perdido ellos y que están en refugios, que hay gente que ha recogido y tal. ¿Tienes información de cómo se está organizando eso allí?
En estos momentos hay bastante caos en el sentido de, primero, es difícil el acceso, ¿no? a las zonas. Y luego, lógicamente, los sitios han quedado algunos destruidos totalmente. Y lo que sobre todo se está necesitando ahora mismo es acogidas temporales, que son sobre todo la gente más cercana. Nosotros ahí poco estamos pudiendo ayudar, y la gente más cercana de las protectoras y gente a nivel personal cercano está pudiendo acoger a esos animales, que creo que están con el agua al cuello en algunas ocasiones.
Sí.
Por lo tanto, el tema es delicado y bueno, pues...
Delicado y
complicado. Sí. Nosotros le dimos muchas vueltas y dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo que hacemos siempre. Pero en este caso, pues nuestra actividad, que es un evento que hacemos una vez al año y con el que despedimos el año, pues hacerlo de esta manera y que sea para ellas.
Oye,
y así va a ser.
Cuéntale un poco a la gente cómo puede hacerlo de la fila cero, porque creo que es importante este año, más que nunca. A ver.
El que quiera participar, pues maravilloso. Se apunta, se mete en la página web, en el refugio.org, pero seguro que hay gente que a lo mejor no quiere participar y sin embargo quiere hacer el donativo, está la fila cero y solo tiene que meterse y apuntarse. Y bueno, pues va a echar una mano y va a colaborar, y nosotros luego pues trataremos de que todo pues llegue a ellas de la forma más eficiente y mejor, porque lo van a necesitar. Y no solo ahora, sino de futuro.
Claro.
Queda mucho tiempo para recuperar todo esto. Mucho tiempo.
Muy bien. Pues oye, muy atentos a ello, que la gente se anime, que se apunte. ¿Recuerda cómo se pueden apuntar a la San Perrestre?
A la San Perrestre el 30 de diciembre, desde la Plaza Cibeles. Empezamos allí y a las 10 de la mañana. Así que solo tienen que meterse en la web, en el refugio.org. Ahí tienen toda la información. Mil gracias a todos.
A ti, Nacho, un abrazo enorme y ojalá que sea un
abrazo. Gracias, Nacho.
Abrazos.
Hasta luego.
Bueno, pues nos quedan unos minutillos y la verdad es que hay un montón de cosas. Oye, estos días andaros con cuidado, porque hay ya gente que me dice que se está animando para hacer actividad porque ya ha caído nieve. Sí. Y hay zonas que la cosa está blanquita y tal, y son
invierno,
las primeras nieves del invierno, a disfrutarlo. Ir con cuidado, no os metáis en líos, que sabéis que estas primeras nieves son delicadas y hay que ir con buen ojo y con buen tiento, que iba a decir una burrada ahora, y nada, que estamos muy pendientes de vosotros, como siempre, aquí en Ser Aventureros. Por cierto, hablando de estar pendientes, mira quién viene por aquí.
Nuestro pequeño gran hombre de las nieves, Alfonso Ojea.
Alfonso Ojea, que por cierto, sabéis que nos preguntabais las semanas anteriores, porque habíais visto que él estaba en la zona afectada por la Dana, en Valencia, también estaba María, y ha estado ayudando hasta hace poco, ya a ver si la semana que viene hablamos con ella. Bueno, pues ya está de regreso el bueno Alfonso. Hola, Alfonso, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, estamos bien.
Ya,
después
de
haber contado
y de haber estado ahí un montón de días, ¿no?
Hemos estado una semana y hemos asistido, por lo menos este periodista que habla, pero también el resto de compañeros del equipo de enviados especiales, con Miguel Ángel Campos a la cabeza. Estamos todavía alucinados y mira que hemos visto cosas, tanto tú como nosotros en nuestra vida profesional, pero lo de Valencia.
Me lo decía el otro día Miguel Ángel, coincidí con Miguel Ángel en la radio y me dijo, Ponce, es que no, todo lo que te explique es poco.
Vamos a ver, hay que partir de una base, la principal, es que la capacidad de asistencia, aunque la hubiera habido, que las alertas ya sabemos cuándo llegaron, tarde y mal, pero es que aunque hubieran llegado, la virulencia de la venida de agua, de ese tsunami de 20 metros de altura que tuvo el frente, eso dejó todas las poblaciones, que es una conurbación de la corona metropolitana valenciana, están todas las poblaciones conectadas a través de polígonos industriales, lo dejó tan anegado de coches que es que era imposible que ni siquiera las emergencias pudieran actuar. Era una función desde el primer momento de las Fuerzas Armadas, que son las únicas que pueden proyectar su logística con una rapidez inmediata, porque tienen excavadoras por cientos, bulldozer, grúas. Era un tema ya que incluso superaba, y ha superado, creo que está claro, la capacidad de respuesta del sistema de protección civil que tenemos en España, con independencia de toda la trama política, sí, y pero, de todo lo que ha sucedido.
Pero sí, es verdad lo que dice. Sí.
Hermano, están cayendo las primeras nieves, que por eso
están cayendo
llamamos.
Ya las primeras nieves, sí. Sí. Ya han caído en el Pirineo, ya está, estos últimos días pasados de esta semana ha sido la semana de la presentación de las estaciones de toda la península ibérica, también las francesas y las andorranas en España, y la verdad que el sector está preparado, desde luego la lluvia ha llegado muy pronto, eso es bueno porque si no hay lluvia no hay nieve. Y vamos a ver si pueden cumplir incluso antes del próximo 6 de diciembre, que es el pistoletazo de salida histórico siempre de las temporadas de nieve en España. Vamos a ver si pueden abrir la mayoría o las más importantes. Incluso es posible que alguna abra antes de esa fecha. Pero bueno, las condiciones de meteorológicas son extremas. Y hay que esperar a ver si también, sin evidentemente desastres como el de Valencia por nevadas, pues tenemos nieve suficiente para iniciar la temporada. Pero yo os quería comentar una cosa.
Los viejos del lugar a nosotros nos han dicho que va a nevar mucho este año, a ver si es verdad o no. Dime, ¿qué nos querías comentar?
No, que queremos a todos nuestros oyentes y nuestros amigos pues indicarles que se presentó en YouTube el pasado día 12 de este mes, hace esta misma semana, un peliculón de esquí extremos, Circle of Madness, el círculo de la locura, con Víctor de la Rúe, que es uno de los mejores esquiadores freeride que hay en el mundo, en las montañas Haines, atención, de Alaska.
Unos chalaos de mucho cuidado, ¿no?
Son simplemente gente tan especializada en ese deporte tan extremo como es el esquí freeride y tan peligroso, que los descensos, emplazamos a todos a que lo vean, está ya en YouTube, Círculo de Locura, Circle of Madness, y de verdad que es una película que ha presentado North Face, porque son ellos deportistas de North Face, pero en todo caso, simplemente el ver la película nos deja claro la dificultad de este deporte, pero sobre todo la belleza que tienen los descensos en esas montañas de Alaska, que son indómitas, que casi no están exploradas, y que bueno, Víctor de la Rúe pues se ha lanzado con sus tablas y con sus cámaras, desde helicóptero y también las que llevaba en el casco, para narrarnos con imágenes unos descensos absolutamente radicales y geniales. Están emplazados todos los que nos escuchan a ver esa película, que es una película que tiene además una larga duración. Vamos a disfrutar, yo ya la he visto. Y todo aquel que es aficionado al mundo de la montaña, al mundo de la nieve, a la aventura, va a coincidir con nosotros, Ponseti, que es un pedazo de película y es un pedazo de documento gráfico de lo que hay en esas montañas de Alaska, que son, como digo, indómitas.
Hecho, querido amigo, la semana que viene más. Un abrazo enorme, hasta luego, Alfonso.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Alfonso.
Bueno, nosotros nos vamos a marchar diciendo que la semana pasada estábamos en Santander, que muchas gracias por el cariño
Potes,
y el recibimiento
de Potes.
Ahí estuvimos. Esta semana estaba yo en Elda, que se acercaron un montón de oyentes de Ser Aventureros, que un abrazo enorme también, que gracias a Elda por el cariño mostrado, y que el 28 estamos haciendo programa en Benasque, que quien se quiera venir, que se venga.
Bueno, hay que decirlo, sigue el éxito de La Caja Azul, de tu libro.
Ah, bueno, eso sí.
No, pero hay que decirlo. No, no, hombre, no, supuesto, vamos a ver.
No,
vamos
para,
a ver.
Yo, no para.
Las cosas como
y
son.
El otro está por salir, o sea,
El otro ya veremos, a ver, pero este está siendo un éxito total de entrada.
Total, ahí estamos. Gracias, querido Ángel Colina.
Adiós, amigos.
Gracias, queridos oyentes, sed muy felices. Nos escuchamos la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.